Vamos a dar inicio al capítulo 10, de la Epístola a los Romanos. Vamos a estudiar los primeros 13 versículos, del 1 al 13. Si recordamos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo tocó el tema de la soberanía de Dios en lo que respecta a la elección. Dios es soberano, sabemos. De igual manera que emplea su soberanía para hacer lo que Él quiere, dice la palabra. Dice, yo hago lo que yo quiero. De igual manera, Dios usa su soberanía para elegir quiénes van a ser salvos. Esta es una doctrina que ha causado muchas controversias y hay muchas diferentes opiniones, pero nosotros encontramos un balance en toda la Escritura. Por el momento, el apóstol Pablo enseña de la soberanía que Dios tiene para la elección, su elección. Ahora va a enfocar otro tema, y este es el tema de la responsabilidad del hombre en términos de la salvación. Podríamos decir que hay una contradicción, ¿no? Si es que el hombre tiene que hacer algo para ser salvo. Pero es que Dios ha puesto una condición. La condición es de que el hombre tiene que creer. Es como todo. Nosotros no vamos a un espectáculo mientras no tengamos el deseo de verlo. Viene un circo a la ciudad de Jerez y el anuncio es para 250 mil personas, pero van a ir únicamente los que puedan pagar la entrada, y de entre los que puedan pagar la entrada, los que tengan el deseo de ver el espectáculo. Dios da una responsabilidad al hombre. En este nuevo tema, Pablo da su inicio en los últimos versículos del capítulo 9. Veamos los últimos versículos del capítulo 9. Vendrían a ser del versículo 30 al 33. Y voy a leer para que tengamos una idea de lo que va a tratar el apóstol. Dice, ¿qué pues? ¿Diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está claro, ¿verdad?, que tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de creer. Los israelitas pensaban que como ellos eran el pueblo elegido entre todos los pueblos de Caná, de sus pueblos paganos, Dios escogió a este grupo de gente, y ya hemos visto que no lo hizo porque haya visto en ellos algo especial, sino porque fue la decisión de Él tomarlos para en ellos demostrar su poder, su autoridad, su soberanía, su amor. Pues vemos que el pueblo de Israel se equivocó, y Cristo, que es la piedra angular, pasó a ser para ellos un tropiezo porque no creyeron. En cambio, el pueblo que no era elegido de acuerdo a la elección que había hecho Dios al inicio, ellos empezaron a aceptar. Entonces vamos a entrar ahora en este aspecto de la explicación que Pablo nos da. Antes vamos a dedicar este momento al Señor para que Él nos guíe. Padre, te pido que seas tú el que guíes mis pensamientos. Te pido que seas tú el que nos hables en esta mañana. Estamos hablando de temas que han causado mucha controversia en la iglesia y te pedimos, Señor, que tú aclares nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podamos encontrar el balance que tú tienes en tu palabra, porque en tu palabra no hay nada contradictorio. Gracias te damos, Padre. Confiamos en que tú estás entre nosotros y nos vas a guiar. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Era de esperar que la nación judía estuviera a la expectativa y preparada para recibir al Mesías que Dios les había prometido en las Escrituras. Por siglos, los judíos habían conocido las profecías del Antiguo Testamento. Dios había enviado tantos profetas, hombres ungidos por Dios, guiados por el Espíritu de Dios, para hablarles y para presentarles, para guiarlos. Precisamente la ley que Dios le dio a Moisés, conocida como la ley de Moisés, era precisamente una guía para que ellos pudieran llegar al conocimiento de aquel Mesías que estaba presentado en las Escrituras. Por eso es que en Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, quiere decir nuestro maestro, nuestra guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley presentaba al pueblo de Israel, la ley de Moisés presentaba al pueblo de Israel al Cristo que iba a venir. Le estaba dando la pauta, le estaba dando las indicaciones, qué es lo que iba a suceder cuando cuando el Mesías se presentara entre ellos. Pero ellos lo negaron con sus hechos. Por un lado decían amar a Dios y buscar a Dios, pero por otro lado hacían lo contrario. Dios había hecho su parte en presentar a la nación, en preparar a la nación para cuando apareciera el Mesías. Pero cuando Cristo vino, ellos no supieron reconocerlo y lo rechazaron, porque se hicieron ellos su propia idea. Lo que les decía la Escritura, el Antiguo Testamento, ellos lo interpretaron a su propia manera. Y entonces no aceptaron al Mesías, lo rechazaron. Por eso es que en Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Él vino para los suyos y ellos no lo recibieron. Pero Dios se había reservado un pueblo pequeño, se había reservado un remanente de hombres y de mujeres fieles que esperaban la llegada del Mesías. Esos sí esperaban la llegada. Tenemos el caso de Simeón y de Ana. Simeón y de Ana. Ana, la profetisa. El relato se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 28. Cuando Simeón, este anciano, que dice que fue movido por el Espíritu, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y fue movido por el Espíritu para ir al templo el mismo día en que iban a presentar José y María al niño. Y cuando llegaron José y María al templo, se encontraron con Simeón, y Simeón dice que se acercó a ellos y les habló de aquel niño. Y Ana estaba también, la profetisa, dice que había sido, había quedado viuda por muchos años, y lo que hacía ella era servir en el templo. Y ella también bendijo y aceptó al Mesías. Reconoció que era el Mesías. Ahora, en los próximos 13 versículos, Pablo explica la razón por la cual Israel rechazó al Mesías. Entonces vamos a ver el rechazo de los israelitas del Mesías. Versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hubo un tiempo en el que Pablo estuvo de acuerdo con su gente. Es decir, que él, que no había ninguna contradicción entre la actitud del pueblo de Israel y su propia actitud, por cuanto él mismo se oponía al Evangelio y consideraba a Jesús un impostor, porque eso era, para él también fue Jesús, Cristo fue una piedra de tropiezo. Y la única razón por la que él cambió fue porque Cristo se reveló a él. En el camino a Damasco sabemos la historia, cuando se le presentó al Señor. Esa conversión que tuvo él era la conversión que debía haberse esperado de todos por la instrucción que habían recibido del Antiguo Testamento, de la ley. Es decir, que no era necesario de que Dios se manifestara de una manera drástica para que el pueblo de Israel lo reconociera. Pero estaban tan cerrados sus corazones y estaban tan compenetrados en la religión judía, en sus costumbres y tradiciones, que pusieron a un lado la ley para creer más en sus ideas. Los judíos consideraban que los gentiles eran los que necesitaban la salvación. Ellos no, ellos ya estaban bien, ellos tenían religión, ellos pensaban que no necesitaban. En varias de las parábolas vemos cómo Jesús hizo mención de esta equivocada actitud. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando Jesús les dijo la parábola a los fariseos, hablando del fariseo y del republicano. Cuando el fariseo, estando en el templo, se puso a orar y él empezó a alabarse: pero Señor, mira que yo soy bueno, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Y él consideraba que por las obras que estaba haciendo, obras de la ley, por su comportamiento, él ya estaba bien, él era justo. Pero en cambio el publicano, dice que el publicano más bien se manifestó humilde ante el Señor y le dijo que inclusive él necesitaba perdón. Y entonces Jesús les dijo que aquel publicano iba a recibir el perdón y iba a tener felicidad. Los israelitas hubieran estado felices si Jesús les hubiera traído salvación, pero por el medio político, porque ellos consideraban que siendo los romanos, que los tenían a ellos de súbditos, que si los hubiera liberado del yugo romano, ellos lo hubieran considerado el Salvador. Pero como no vino a salvarlos por ese medio, no por el medio político, sino por el medio espiritual. Y eso era lo que ellos no querían aceptar, de que ellos estaban mal. Se consideraban esclavos de los judíos, de los romanos, pero no se consideraban esclavos del pecado. Entonces no lo aceptaron. No creían necesaria la salvación espiritual y el perdón de sus pecados. Veamos ahora el versículo 2. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí debemos de entender, cuando dice conforme a ciencia, quiere decir conforme a conocimiento. Conforme a lo que ellos ya sabían, no se habían comportado celosos. Pablo les dice que sí, que ellos eran celosos de Dios. Porque desde cuando el pueblo de Israel regresó a su tierra del cautiverio babilónico, la nación se había curado del pecado terrible de la idolatría. Habían dejado la idolatría y desde entonces empezaron a adorar al Dios verdadero en los templos. Y empezaron a hacer las cosas bien. Y no solo Dios era adorado y servido, sino que también la ley la estaban enseñando en los templos. Tan celosos llegaron a ser los judíos, miren, hasta qué extremo llegó el celo de ellos, y en su afán por mejorar la ley de Dios, porque dijeron, si la ley dice esto, nosotros queremos hacerlo mejor aún. Y por hacerlo mejor, empezaron a añadirle sus tradiciones. Y ya hemos hablado de esto antes, que ellos empezaron a poner otras normas, otras condiciones, aparte de lo que la ley les había inculcado, les había enseñado. Y no solamente las añadieron, sino que las hicieron iguales a la ley. Pablo mismo había sido celoso de la ley. Y no solamente celoso de la ley, sino que también seguía todas las tradiciones judías. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 26, del versículo 1 al 11, tenemos un ejemplo de ello. También en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, no vamos a ir allá, pero pueden hacer nota. Y ahí vemos cómo Pablo, él seguía sus tradiciones, muy tradicionalista. Pero su fervor y celo no estaban basados en conocimiento, es decir, en lo que la ley les había enseñado. Eran como cuando sentimos calor, pero no vemos fuego. Era un calor sin fuego. Lastimosamente, mucha gente religiosa está cometiendo el mismo error hoy en día. Creen que sus buenas obras y ritos religiosos los van a salvar, cuando ellos mismos, con sus actos, se apartan de la salvación que es por Cristo Jesús y que es por fe en Cristo Jesús. Ciertamente la mayoría de las personas son sinceras. Muchas personas dicen con toda sinceridad que aman a Dios, pero no están amando a Dios en la manera como Dios quiere que lo amen. Hay mucha gente sincera en el mundo, pero están sinceramente equivocados. No podemos decir que todos estamos correctos, porque unos hacen una cosa, otros hacen otra. Y la única manera como podemos establecer la corrección en nuestra actitud es a través del manual, a través de la Biblia. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y el consejo de Dios para el hombre. Entonces, si la mayor parte o muchas personas están sinceramente equivocadas, estas personas deben de cambiar su actitud y toda esa devoción que tienen deben de usarla para buscar en las Escrituras la salvación de Dios. Miren lo que dice en Romanos 3:20. En Romanos 3:20 dice: por lo tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, dice, ¿verdad? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley sirve ¿para qué? Para hacernos ver a nosotros el pecado, para aclararnos. Y al hacernos ver el pecado, ¿nos trae a qué? Al arrepentimiento. Y al traernos al arrepentimiento, nos presenta a Cristo. Y por fe podemos creer. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿se dan cuenta? No se han sujetado a la justicia de Dios. Repito, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando decimos ignorando, quiere decir que sí la entendieron. Alguien puede decir, tú hiciste algo porque me ignoraste. Si tú te estabas dando cuenta que yo estaba ahí, que te estaba explicando, que te estaba diciendo, pero me ignoraste. Yo me acuerdo de mis hijos, cuando yo les mandaba hacer algo que a ellos no les gustaba, lo que hacían era ignorarme, hacer como que no me oían. ¿Se han dado cuenta ustedes que los muchachos acostumbran a hacer eso? Cuando escuchan únicamente cuando les conviene. Y muchas veces escuchan lo que ni siquiera se ha dicho, porque eso es lo que les conviene. Pero cuando hay algo que no les conviene, ignoran, se hacen los que no oyen. No les gusta. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Las cosas que Dios les habló en la ley, la ignoraron. Y por esa razón, no se sujetaron a la justicia de Dios, sino que siguieron actuando de acuerdo a su propio entendimiento, a su manera de pensar. Israel estaba ignorando la justicia de Dios, no por falta de enseñanza, sino porque rehusaron aprenderla. No quisieron aprender, no quisieron poner en práctica la ley de Dios. Existe la ignorancia que es por falta de oportunidad. Muchas personas súper inteligentes, yo he conocido personas muy inteligentes que si tan solo hubieran tenido un poquito de oportunidad para estudiar, hubieran llegado a ser lumbreras, hubieran llegado a ser unos buenos profesionales. Pero en cambio hay otros que lo tienen todo. Sus padres tienen un buen trabajo, tienen una buena posición social y económica, y los hijos no quieren estudiar, no quieren aprender. Esos son ignorantes porque no quieren. Y en cambio hay otros que son ignorantes porque no han tenido la oportunidad, ¿verdad? Hay un joven que conocí en Marruecos. Este jovencito, su padre, pastor de ovejas, y según el padre, el hijo tenía que ser también pastor de ovejas como él. Pero el niño tenía esa inquietud, él quería aprender. Desde pequeñito despuntó por ver libros y por querer aprender, curiosidad por conocimiento. Y cuando ya tuvo edad de ir a la escuela, el padre le dijo, ahora a cuidar el rebaño. Y el niño iba porque no tenía otra opción, pero dice que cuando se iba, se llevaba un libro, algo para leer. Y él solo estaba tratando de aprender, esforzándose. El jefe de la tribu se dio cuenta de la inquietud del joven, del niño, y investigó y se dio cuenta de que el niño en realidad quería estudiar y que era muy inteligente. Entonces habló con su padre y lo convenció y lo mandaron a estudiar. Hoy en día ese joven es el primero en la clase. Está aprendiendo francés, que es lo que le enseñan en la escuela. Está aprendiendo el árabe. Y como es de la tribu berber, sabe berber, francés y árabe. Y ha tomado la clase electiva, así se llama, ¿no? De español. Y él se comunica conmigo en español. Y bastante bien. El joven tiene como sus 13 años. Y quiere salir de Marruecos, quiere venir a España a estudiar. Tiene un familiar en España y él quiere venir a España a estudiar. ¿Verdad que da gusto ayudar a una persona así? Que tiene ese interés, que se ha esforzado. Aunque sus padres no querían que él estudie, él ha hecho un esfuerzo y ahora es número uno en la escuela. Y posiblemente le dan una beca para que estudie en Rabat. Que es donde están las mejores escuelas, en la capital. Pero así es como vemos, que hay unas personas que ignoran porque no quieren aprender y otros ignoran porque no han tenido la oportunidad. Pero Israel había tenido muchas oportunidades de aprender y de ser salvo, pero ellos ignoraron a Dios. En el caso de los israelitas, se trataba de una ignorancia que procedía de la necedad, de la rebeldía hacia la verdad, no querer conocer la verdad. Israel nunca quiso someterse a Dios. Los israelitas eran tan orgullosos, miren, como explica la Escritura, eran tan orgullosos de sus ritos y confiados de su propia rectitud religiosa, que por lo tanto no admitían su pecado y se negaban a confiar en el Salvador. Cuando vino Jesús, lo ignoraron, no quisieron confiar en Él, a pesar de que las Escrituras apuntaban directamente a que Él era el Mesías. Pablo había cometido el mismo error antes de conocer al Salvador, cuando el Salvador se le reveló en el camino a Damasco. El piadoso predicador presbiteriano Roberto Murray McChenney estaba entregando tratados en la calle en una ocasión. Tratados, así le llamamos, ¿no? Folletos. Y le entregó uno a una dama que iba muy bien vestida por la calle. Y la dama lo tomó, pero sin antes darle una de esas miradas matadoras, como quien dice, ¿qué te crees tú? Y le dice, y le dijo, Señor, si usted tan solo supiera quién soy yo, no me hubiera dado este pedazo de papel. Pero este hermano, este predicador, Roberto Murray McChenney, que era un hombre muy amable, con mucha calma y con mucha educación, le dijo, Señora, querida dama, va a llegar el día en el cual todos vamos a estar presentes en el juicio de Dios, y en ese día no va a importar quién usted sea. Y es la verdad, porque Dios nos va a juzgar a todos por igual, y ahí no va a haber condición social ni económica, no va a haber un trato especial para un sector en particular. Todos vamos a ser juzgados por igual. Así es que en ese día, los judíos y los gentiles estaremos juntos, siendo juzgados por el Señor. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando hablamos del fin de algo, nos imaginamos una meta, ¿verdad? Empieza la carrera en Barcelona y va a terminar aquí en Jerez de la Frontera. Se dice, a donde termina la carrera es la meta, el fin, ¿verdad? Si Cristo es el fin de la ley, quiere decir que es la meta que nosotros debemos fijarnos para llegar. ¿No creen ustedes? Él es el fin, es la meta. Cristo es el fin de la ley. Equivale a decir que Cristo es la finalidad de la ley. Cuando digo finalidad, es el propósito de la ley. La ley de Moisés fue dada para guiar a los hombres a Cristo. No fue dada para salvación. Fue únicamente para que a través de la ley los israelitas se dieran cuenta de que eran pecadores. La ley nos hace ver el pecado, la ley de Dios. No nos salva. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, repito esta escritura, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nos lleva a Cristo para que seamos justificados por la creencia en Cristo. Mientras no creemos en Cristo, no importa en qué nosotros creamos. Los israelitas le pusieron más atención a la ley y no a quien la ley les apuntaba. Qué interesante, ¿no? Ellos adoraban a la ley y no adoraron a quien la ley les presentaba. ¿Sí se entiende, no? La ley no fue dada para que nos salve, sino para que veamos la necesidad de ser salvados. La ley nos lleva de la mano a Cristo. Esa es la finalidad de la ley. Versículo 5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es verdad que por la ley se obtenga justificación. Sí, se obtiene una justificación. Pero será nuestra propia justificación, porque por las obras de la ley no somos salvos. Yo no puedo decir que soy salvo porque tengo moralidad, porque... La única razón por la cual puedo decir que soy salvo es si he creído en Cristo. Nunca, nunca se igualará la justificación que es por fe en Cristo Jesús con la fe que es por obras. Porque la fe que es por obras hace al hombre orgulloso. Si yo digo, por ejemplo, yo soy más justo que los demás porque yo hago una cosa o la otra, porque hago buenas obras, porque le doy a los pobres, porque voy a un lugar, porque predico, porque hago esto o lo otro. Eso produce orgullo en el hombre. Pero cuando tengo que decir soy salvo porque creo en Cristo, tengo que someterme a las normas de Cristo. Entonces ya no soy yo. Cuando yo digo que hago algo por mis propios méritos, entonces yo soy el que me exalto. Y hay la tendencia que las personas vean a ese individuo como algo muy grande. Pero cuando yo digo mi salvación no es por las justicias que yo haga, no es por las obras que yo hago, sino porque estoy en el mismo nivel de todos, confiando en Cristo. Entonces es diferente. Entonces ya no resalta Carlos, sino que resalta Cristo. A eso es que va Dios. Dice la Escritura también que nadie que tenga orgullo podrá estar en la presencia del Señor. Solamente los humildes de corazón. Entonces tenemos que buscar eso. Bienaventurados los humildes de corazón. Quiere decir bendecidos. Veamos el versículo 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Los judíos argumentaban que ellos obedecían la ley de Dios, pero Pablo les respondió que su creencia había sido únicamente de labios hacia afuera. Nada más. Una creencia externa. Cualquiera puede decir lo que quiera. Y muchas personas dicen a una mujer, por ejemplo, dicen: yo te amo. Pero es nada más que de labios, porque con sus hechos revelan otra cosa. Para convencerlos, Pablo les citó las escrituras en Deuteronomio. En Deuteronomio 30. Vamos a Deuteronomio 30 para ver lo que Pablo les dijo. Deuteronomio 30, versículo 11 al 14, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está en el otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En el momento que nosotros escuchamos la palabra, la tenemos con nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica, no empezar a decir, pero ¿a dónde estará? ¿Está muy lejos? No, está ya en nosotros. Lo que tenemos que hacer es cumplirla. El tema de Moisés, en estos versículos que hemos leído, el tema de Moisés era los mandamientos. Es decir, que los mandamientos habían sido escuchados por el pueblo de Israel, pero los ignoraron. Ahora, el tema de Moisés era los mandamientos, y esto refiriéndose a la palabra de Dios, porque los mandamientos provenían ¿de quién? De Dios. El argumento de Moisés fue que los judíos no tenían razón para desobedecer la palabra de Dios, por cuanto ellos la habían escuchado y habían visto las maravillas que Dios había hecho con su pueblo. Porque la palabra de Dios había sido explicada claramente y que no estaba lejos de ellos. Si veníamos a comparar con el resto de la gente que estaba en las vecindades, en los países vecinos, Israel era el que tenía la palabra más cerca de todos los pueblos, ¿verdad? Porque Dios se la dio al pueblo de Israel. Es más, Moisés los retó a que recibieran la palabra de Dios en sus corazones. Miren lo que dice en Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Dice: ¿quién dirá que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es decir, ¿quién fuera el que cumpliera mis mandamientos todos los días, para que entonces les fuera bien? Estaba retándolos a que los mandamientos de Dios los pusieran en su corazón, porque dice, nuevamente repito, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Es decir, un corazón lleno de la palabra para que la cumplan. Si tan solo hubiera uno, ese uno recibiría bendición para él y para sus hijos. Miren lo importante que es. Si nosotros le negamos a nuestros hijos el conocimiento de Dios, nosotros nos estamos haciendo un mal. Porque si nosotros llevamos a nuestros hijos a los pies de Cristo, y nosotros mismos lo hacemos de todo corazón, así dice, ¿no? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Está hablando de los padres. Los padres primero tenemos que tener la palabra en el corazón. Dice, que me temiesen y guardasen todos los días, no solamente los domingos, todos los días, todos mis mandamientos. Ahí está el secreto. Cuando somos completamente de Él, entonces dice, para que a ellos, a los padres y a sus hijos, les fuese bien. No para un día, no para dos días, sino para siempre. Y cuando hay eso, hay gozo, hay felicidad. Ese es el gozo que dice la Escritura que el mundo no puede dar. No hay en el mundo ningún hipercor o corte inglés que pueda vender la felicidad que Dios nos da. el énfasis en Deuteronomio es en el corazón. El énfasis de que tenemos que amar a Dios de todo corazón. Tenemos que creer en Dios de todo corazón. Tenemos que hacer las cosas para Dios de todo corazón. La parte espiritual interna, que es el corazón, y no los meros actos, externos de obediencia. Porque yo puedo obrar externamente con palabras o con acciones de una manera, pero el corazón es lo que importa. Veamos el versículo 9 y 10. Estos dos versículos son muy famosos, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos creen que la profesión de fe o confesión de fe tiene que ser pasando adelante públicamente. Las personas son salvas cuando solamente pasan adelante. Y la verdad que no es así. Porque en el corto tiempo que tengo yo en el Evangelio, 18 años, yo he visto a muchas personas pasar adelante. Pero eso no significa que en realidad hayan recibido a Cristo. Lo que comprueba que han recibido a Cristo es el comportamiento, el fruto. Por eso es que dice en la Escritura que tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Entonces se ve que la persona es salva. Entonces el pasar adelante no es lo que salva a las personas, no es lo que salva al hombre. Lo que salva al hombre es la creencia. Cuando dice Pablo que si confesares con tu boca, lo que Pablo está diciendo es que la boca y el corazón estén en unísono, que estén de acuerdo. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces está poniendo los dos, ¿no? Hay que decirlo con la boca y luego obrar, hacer las cosas de corazón. Cuando estamos haciendo esto, entonces hay armonía en esa persona, en ese individuo. Hay armonía. Lo que la boca dice, eso es lo que hace. Yo conocí a una pareja que estaban sirviendo como misioneros. Y ella decía una cosa y él decía otra. Nunca estaban de acuerdo. Y es una comparación, porque dice la Escritura que cuando nos casamos, pasamos a ser uno. Y si ese uno, la mitad dice una cosa y la otra mitad dice la otra, quiere decir que no están de acuerdo. ¿Verdad? No están de acuerdo. No están en armonía. El uno suena de una manera y el otro suena de otra manera. Y así no es en una orquesta, ¿no? En una orquesta se busca que los instrumentos compaginen, que haya armonía, ¿verdad? Así también. Hay armonía en el hombre cuando el corazón está convencido, y entonces de la riqueza del corazón dice la Escritura que habla la boca. Mira lo que dice la Escritura. Jesús le dijo así a unos fariseos. Les dijo, generación de víboras. Ese es un insulto, ¿verdad? Generación de víboras, porque eran hipócritas. Así decían una cosa y hacían otra. Les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que ellos decían era lo que salía de sus corazones, la maldad, porque le estaban acusando a Jesús de que él provenía del diablo, que no era de Dios. Pensaba que era que provenía del diablo, y por eso les dijo eso. Entonces tiene que haber armonía en el individuo que está convertido. Confesar con la boca significa que también su corazón actúe igual. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora Pablo, para mostrarles que la salvación era por la fe, les cita de Isaías 28. Hablan en Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. A donde les dice, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Quiere decir, no será avergonzado. No se apresure, que no se preocupe, porque no va a ser avergonzado. No le va a fallar. Yo acostumbro decirle a las personas cuando me dicen, bueno, voy a confiar en ti, yo les digo, bueno, espero no ir a desanimarlos, ¿no? A quedarles mal. Espero que lo que yo les he dicho, lo que les he prometido hacer, hacerlo para que ellos no se vayan a sentir desilusionados, defraudados, falsificados. Y eso es lo que nosotros vamos a recibir. Si nosotros nos comportamos de acuerdo a la salvación que Dios nos da, entonces no vamos a ser avergonzados. Cuando se cree con el corazón, se recibe la justicia que es por fe y que proviene de Dios. Cuando se cree con el corazón. Y entonces se puede confesar en cualquier lugar. En cualquier lugar se puede confesar a Cristo. En cualquier situación. Abiertamente. No vamos a tener temores. Porque lo que hablamos con la boca es lo que sale del corazón. Y si he creído de corazón en Cristo, no voy a decir mentira. Si me dicen, si me preguntan si soy cristiano, tengo que decir que soy cristiano, porque soy cristiano de corazón. No voy a negarlo en ningún momento. Dice que podremos entonces confesar sin tener vergüenza de decir que somos de Cristo. ¿Por qué la Escritura hace esta explicación así? ¿Por qué es que dice esto? Porque tenemos muchos ejemplos. Juan el Bautista, por ejemplo. Hay personas que se atreven a decir que Juan el Bautista no era un hombre prudente, porque él hablaba abiertamente y predicaba de una manera tan radical que lo odiaban. Pero es que les decía la verdad. Si él hubiera estado mal, entonces Jesús lo hubiera reprendido y le hubiera dicho que hizo mal. Pero lo que pasa es que vino Juan el Bautista para introducir al Salvador, y luego el Salvador hizo lo mismo. También predicó de esa manera radical. Y los discípulos del Salvador, ¿qué hicieron? Que predicaron de la misma manera. Y todos confesaban que Cristo era el Salvador y que Dios era el que daba la salvación. Entonces, ¿por qué es que Cristo les dijo, así como yo he sido perseguido, ustedes van a ser perseguidos? De lo contrario, hubiera dicho, así como yo he negado, ustedes también tendrán que negar. De ahí que hay una sección especial en la Biblia para aquellos que han creído de esa manera, y es la sección de los mártires, los que han creído completamente. Mártires no son únicamente los que han sido muertos por el Evangelio, sino los que han sido perseguidos también. Timoteo, todos conocemos, hemos oído hablar de Timoteo, ¿verdad? El célebre y celoso discípulo de Pablo. Tan bonito cuando leemos de Timoteo. Pablo le dice que es su hijo espiritual. fue obispo de Éfeso, donde gobernó celosamente la iglesia hasta el año 97 después de Cristo. En ese tiempo, cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta que la llamaban Catagogión, no sé qué quiere decir, Timoteo, enfrentándose a la procesión, porque parecía que hacían una procesión, a lo mejor, yo me la imagino como las procesiones que hacen aquí en Semana Santa, que llevan las imágenes en tarimas, ¿no? Y me imagino que eso es lo que Timoteo vio, a estas gentes paganas llevando a sus imágenes en una procesión, y dice que se enfrentó a la procesión, los reprendió severamente por la ridícula idolatría, lo cual exasperó de tal manera al populacho, al pueblo que iban en esa procesión, que le cayeron a palos. Se disgustaron porque Timoteo les dijo: es que lo que hacen es ridículo, esas imágenes no es lo que los salva. Esas imágenes, como dice la Escritura, que tienen ojos y no ven, pies y no caminan, boca y no hablan, manos y no palpan, oídos y no oyen, ojos y no ven, esas imágenes no son las que debemos adorar. A quien tenemos que adorar es al Dios eterno, que es invisible, y dice la Escritura que al que lo ame, al que lo adore en espíritu y en verdad. No necesitamos una imagen. Y eso es lo que Timoteo predicó. Y les dijo: eso es ridículo, eso es idolatría, no lo hagan. Lo agarraron a palos, le dieron una palizada tan grande, lo apalizaron tan malamente, que a los dos días murió a causa de los golpes. Alguien podría decir: bueno, fue una imprudencia pararse y decirles. Pero lo que ocurre es que Timoteo tenía el Espíritu de Dios. Y en ese momento en particular, porque no quiere decir que todos tenemos que ir diciéndole a la gente que están mal, en ese momento en particular el Espíritu de Dios puso en su corazón decirles que no hagan eso. Él lo hizo y lo mataron. Ratifico, no quiero decir que todos nosotros tenemos que ir diciéndole a la gente que son ridículos y que eso es idolatría. Eso no quiero decir. Pero en el momento, en el día que Dios ponga en nuestro corazón actuar de esa manera, tenemos que hacerlo. Y eso es confesar a Cristo con nuestros labios. Versículo 12 al 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En esta sección de estos 13 versículos que hemos estudiado hoy, finalmente Pablo cita del libro de Joel, del profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Pero esto era para corroborar, para ratificar, que la salvación que proviene de Dios está a la disposición de todos, que no es. Por eso es que muchos se confunden y dicen: ¿cómo es que es por elección y ahora dice que está a la disposición de todos? Sí, está a la disposición de todos, pero todos no lo van a aceptar. Así como la entrada al circo está a la disposición de todos, pero no todos lo quieran, ¿verdad? Y muchas veces se invita hasta gratis y hay gente que no lo acepta. Y la salvación es gratis. Y muchas veces cuando las cosas son gratis, la gente no lo aprecia porque dice: si es gratis, no vale. ¿Verdad? Pero así es como la Escritura lo dice. Joel 2:32 dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare. De ahí también proviene cuando Juan, pareciendo que no tener palabras, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que, ¿qué dice ahí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo ya había afirmado que no había diferencia en la condenación. No había diferencia en la condenación, quiere decir que no había clasificación o separación, porque la Escritura dice que todos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay nadie que diga: ah, pues yo soy mejor que el otro. Hay personas que dicen: es que yo no soy malo, yo no he matado. Si es que no se trata de ser malo cuando se mata únicamente, también se mata de muchas maneras. Ahora afirma que no hay diferencia en la salvación. En el versículo 13 afirma que no hay diferencia en la salvación. Repito el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? No hay diferencia. Ahora, esta porción de las Escrituras enfatiza la diferencia entre la justicia que proviene de la ley y la justicia que es por fe. Aquí hay una diferencia entre la justicia que viene por la ley, porque se puede obtener justicia por la ley, pero eso es religiosidad. Y la fe que se obtiene, y la justicia que se obtiene por fe, es salvación. Miren, voy a hacer una comparación: justicia que proviene por la ley y justicia que proviene por la fe. Justicia que proviene por la ley, solo para los judíos, porque la ley era para los judíos únicamente, ¿verdad? Justicia que proviene por la fe es para el que creyere, cualquiera que creyere, no importa la raza. Justicia que proviene por la ley, basada en las obras de la ley. Justicia que proviene por la fe es por fe únicamente. No se la puede comprar, no hay acción, no hay obra. Justicia que proviene por la ley es justicia propia, llena de orgullo al hombre. La justicia que proviene por la fe es justicia de Dios. La honra se la damos a Dios, la gloria se la damos a Dios. La justicia que proviene por la ley no puede salvar. La justicia que proviene por la fe es para salvación. La justicia que proviene por la ley enorgullece al hombre, y la justicia que proviene por la fe le da la gloria a Dios. Estos 13 versículos que hemos estudiado nos deben hacer reflexionar. Esto tiene que hacernos reflexionar. Y la pregunta permanece latente: ¿cuál es la justicia? O perdón, ¿cuál es tu justicia? ¿Por obras de la ley o por la fe en Cristo Jesús? Tenemos que examinarnos y darnos cuenta si mi justificación es por las obras de la ley o es por la fe en Cristo Jesús. La próxima semana estudiaremos el resto del capítulo, y en él vamos a ver la corrección al rechazo de la justicia por la fe. Porque hoy hemos visto, en este tema de hoy, el rechazo de la justicia por la fe. Cuando se rechaza la justicia que es por fe, es decir, en la creencia en Cristo. Y vamos a ver en qué forma Pablo nos enseña cómo podemos corregir ese rechazo de la justicia por la fe en los próximos versículos. Oremos al Señor y pidámosle que siempre tengamos un corazón abierto para poder discernir y para poder aceptar su palabra. Que no hagamos como hicieron los judíos, que cerraron su corazón, que teniendo la ley pensaron que ya lo tenían todo. Y que nosotros no nos encerremos en nuestra propia justicia, en nuestra propia manera de pensar, sino que obremos de acuerdo a la creencia que es por fe, es decir, a lo que hemos creído de corazón. Padre, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe y que entendamos tu palabra, que no caigamos en el error que cayeron los israelitas, que teniendo todo el conocimiento de la ley, la ignoraron. Que nosotros, al estudiar tu palabra, la pongamos por práctica, Señor, y que dobleguemos nuestra voluntad hacia ti. Que no permitamos que el orgullo que es innato en el hombre perjudique nuestra vida espiritual. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.